Bienvenidos a Acrecast, un podcast creado por y para personas apasionadas por la ciencia. Yo soy Anto y hoy, en nuestra sección Voces de la Ciencia, vamos a hablar de un tema que genera muchas preguntas y al mismo tiempo salva vidas cuando logramos comprenderlo, la muerte súbita cardíaca. Para eso, tenemos el privilegio de conversar con el Dr. Rodolfo Leiva, médico, cardiólogo, responsable de la sección de cardiopatías congénitas del adulto y de la sección Chagas en el Hospital Centenario de Rosario. Además, ejerce en el Sanatorio Americano, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y dirige el programa de soporte vital y, por supuesto, es amigo de la casa. Con él vamos a desmitificar qué es realmente la muerte súbita, cuáles son sus principales causas y cómo se puede detectar el riesgo y qué herramientas de prevención tenemos hoy en día.
Hola Anto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo y es un gusto compartir esta instancia para charlar de algo tan importante.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Así que, bueno, para comenzar quería preguntarte primero, ¿cómo se define la muerte súbita y en qué se diferencia de un infarto agudo de miocardio?
La muerte súbita cardíaca estrictamente se refiere a la muerte que se produce de manera inesperada en una persona cuando los síntomas han empezado no más de una hora desde que se produce el evento o que ha sido vista asintomática sin ninguna molestia en las últimas 24 horas. Esta muerte es realmente inesperada y nosotros podemos diferenciarla del infarto agudo de miocardio porque el infarto suele caracterizarse en muchas ocasiones por más tiempo de dolor previo, síntomas que vienen anunciando que se puede presentar, y si bien ambos pueden superponerse, nosotros podemos diferenciar la muerte súbita en algunas situaciones donde no se presentan estrictamente relacionadas con la cardiopatía isquémica, pero la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, por lo cual el infarto agudo de miocardio puede presentarse y manifestarse como una muerte súbita en muchas ocasiones. De hecho, es la causa más frecuente en una amplia población.
¿Podemos definir en muy pocas palabras qué sería la cardiopatía isquémica?
Sí, por supuesto. La cardiopatía isquémica es una cardiopatía que se produce cuando se presenta una alteración en el aporte de sangre adecuado al músculo cardíaco. Esto puede suceder por varios fenómenos, sin embargo, la causa más común es la obstrucción coronaria. La enfermedad de las arterias coronarias que irrigan al músculo cardíaco pueden presentar obstrucciones que hagan una lesión, un sufrimiento y hasta una muerte de las células musculares del corazón.
¿Y cuáles son las principales causas de muerte súbita en personas jóvenes y en adultos mayores, si es que estas causas se pueden diferenciar?
Las causas en las personas se pueden diferenciar por una mayor presentación en un grupo más joven y otras en un grupo de los adultos mayores. En las personas jóvenes, las causas más frecuentes suelen estar relacionadas a cardiopatías que suelen estar relacionadas con alteraciones genéticas, alteraciones que pueden ser estructurales, como las cardiopatías hipertróficas, que suelen estar asociadas a antecedentes y carga genética, a genes que predisponen al desarrollo de cardiopatías, así como también algunas alteraciones que no se relacionan estrictamente con cardiopatías estructurales, pero que presentan alteraciones en la conducción cardíaca, como pueden ser algunos síndromes, ejemplo, el síndrome de Brugada, el síndrome del cuté largo, que son alteraciones genéticas en los canales que generan la despolarización y la conducción ventricular. Estos son conocidos como canalopatías. Mientras que en la población mayor es mucho más frecuente que la muerte súbita se relacione justamente con la cardiopatía isquémica que mencionábamos previamente. El paciente mayor, las personas mayores, suelen presentar con mucha más frecuencia las cardiopatías isquémicas. Además, las canalopatías y las cardiopatías heredofamiliares de carga genética suelen debutar en edades más tempranas.
Bueno, y últimamente hemos podido ver en noticias y en redes sociales un aumento de el reporte de casos de pacientes jóvenes que han sufrido muerte súbita secundario a algún evento deportivo. Y por lo tanto queríamos preguntarte cómo influye la actividad física intensa en la aparición de este cuadro, especialmente en pacientes que son deportistas.
Como vos mencionabas, estos cuadros suelen cobrar mayor relevancia a nivel de lo que son los medios porque generan mucho más impacto, lógicamente. Pero es importante mencionar que la actividad física genera habitualmente en las personas una mayor actividad del sistema nervioso simpático y esto va a estimular y va a generar mayor liberación de adrenalina y catecolaminas, lo cual está muy relacionado con la presencia de arritmias. En este sentido, la actividad física es algo que nosotros recomendamos fuertemente en la población general. Para que una persona tenga una muerte súbita a causa de una actividad física extrema, las personas tienen que tener una predisposición. No cualquiera va a hacer una muerte súbita por una actividad física extrema.
¿Y hay alguna herramienta diagnóstica útil para poder diagnosticar estas patologías en las personas jóvenes?
En primer lugar, la herramienta más importante que nosotros tenemos es la entrevista, el examen clínico y la anamnesis. Poder entrevistar a la persona y averiguar sobre antecedentes de muerte súbita familiar. Eso nos va a poner en un sobreaviso. Por otro lado, el examen clínico también puede mostrarnos algunas alteraciones en las cuales podamos sospechar la presencia de una alteración estructural y que esta alteración estructural esté relacionada justamente con un riesgo mayor de muerte súbita, como es el caso de las cardiopatías hipertróficas, en las cuales puede encontrarse algún signo tanto en el examen físico como en algunos métodos complementarios, como en el electrocardiograma, que es un método muy económico, muy accesible y puede brindar mucha información. En el segundo nivel de complejidad podemos encontrar el ecocardiograma, que es otra herramienta diagnóstica que puede también aportarnos información. Y una vez que nosotros tengamos ahí la sospecha de que existe una cardiopatía, podríamos avanzar con métodos mucho más complejos y sofisticados y que no están disponibles en todos los niveles de atención.
¿Y cómo impactan los factores como el estrés, la hipertensión, el tabaquismo o la obesidad en este problema?
Los factores de riesgo que mencionaba son conocidos como factores de riesgo cardiovascular y han cobrado gran importancia en la población general en los últimos años, muchos de ellos convirtiéndose en epidemias y problemas importantes de salud pública, aumentando la carga de enfermedad en la población general. Sin lugar a duda, cuando estos factores de riesgo generan un impacto en la salud cardiovascular de las personas, terminan transformándose en enfermedad que predispone a la cardiopatía isquémica. Entonces, estos factores de riesgo son la base para aumentar la incidencia de muerte súbita, principalmente en la población mayor de 35 años, que es un número más o menos arbitrario que los trabajos científicos utilizan como para marcar el riesgo de muerte súbita asociado a este tipo de factores de riesgo. Sin lugar a dudas, estamos hablando de muerte súbita como uno de los modos de presentación más extremos de la cardiopatía isquémica, pero el infarto agudo de miocardio puede presentarse sin llegar a una muerte súbita con otros modos de presentación, sabiendo que la muerte súbita es una arritmia en general letal. Las más frecuentes son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, y que pueden estar reflejando enfermedad coronaria, isquemia miocárdica. Sin embargo, también estos infartos, cuando no se presentan como muerte súbita, pueden también dejar secuelas en la población general que lleven a la insuficiencia cardíaca en el transcurso del tiempo, principalmente si no son abordadas de manera adecuada y precoz, con lo cual estos factores de riesgo no solamente van a ser importantes y van a tener impacto en lo que es la incidencia de la muerte súbita, sino que también van a tener un gran impacto en la morbilidad y las secuelas que dejan las cardiopatías isquémicas en el transcurso del tiempo, lo cual termina significando un alto costo económico para la sociedad en general y una gran alteración de la capacidad funcional y disminución de la sobrevida de las personas en el transcurso del tiempo.
Y en relación a esto, ¿qué recomendaciones crees que son vitales darles a la población general para poder reducir el riesgo de muerte súbita?
Inicialmente, la prevención cardiovascular ha sido muy estimulada en las últimas décadas, tratando de disminuir el impacto de estos factores de riesgo a partir de la modificación de los hábitos y de los factores de riesgo justamente modificables, como puede ser el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión. También es importante mencionar que hay algunos otros factores de riesgo que en nuestra sociedad han cobrado mucha importancia, como es el estrés, que sin lugar a dudas cada día es más frecuente, es continuo y el daño no está completamente evaluado. Nosotros no llegamos a magnificar cuál es el daño que genera el estrés en las personas porque no conocemos todavía todo el daño que genera, con lo cual no podemos terminar de evaluarlo. Sin embargo, también es importante mencionar que la prevención primaria suele aparecer en momentos que ya son tardíos. En este momento estamos apuntando a la prevención primordial, que tiene que ver con mejorar los hábitos y estimular los hábitos saludables a través de estrategias de promoción en edades mucho más tempranas. Ya desde la primera infancia es importante que las personas adquieran hábitos saludables para poder contrarrestar toda esta carga de enfermedad que generan el estrés, la mala alimentación, la falta de actividad física. Entonces es un punto que me parece que podemos llegar a mejorar de alguna manera los resultados si incorporamos y empezamos a pensar no en prevención primaria nada más, sino en prevención primordial, que se llama, que es antes de que el factor de riesgo empiece a generar un impacto en la población. Inicialmente creo que estos factores de riesgo son un punto fundamental para disminuir el riesgo de muerte súbita, disminuyendo la causa principal, que es la cardiopatía isquémica y la enfermedad coronaria. Aclarando que además, cuando hacemos prevención primordial y prevención primaria, estamos disminuyendo el riesgo de otras alteraciones cardiovasculares, como puede ser la arteriopatía periférica, la alteración de nuestras arterias carotídeas, disminuyendo el riesgo de accidente cerebrovascular, que es otra de las causas importantes de secuelas en las personas neurológicas, altos costos y grandes problemas de salud pública. Y finalmente me parece que una de las puntas importantes para trabajar es estimular a la población a responder ante la ocurrencia de una muerte súbita, haciendo fuerte hincapié en la necesidad de capacitarnos en una primera respuesta ante un evento inesperado que compromete la vida de las personas, como puede ser un paro cardiorrespiratorio. En ese caso, nosotros estimulamos a que la población se capacite, aunque sea en pequeños cursos de reanimación cardiopulmonar, conocida como los cursos de RCP, en los cuales, con mínimo conocimiento de manejo de la situación, conociendo que existen riesgos, pero que además nuestra intervención puede ser muy importante si seguimos tres mínimos pasos, como es el reconocimiento de una víctima, reconocer la seguridad de la escena y activar el sistema de emergencia solicitando que alguien nos provea de un desfibrilador externo automático, podemos estar salvando una vida, además de hacerlo rápidamente, con lo que disminuiremos también las complicaciones que generaría eso, con menores secuelas neurológicas y menores secuelas cardiovasculares.
Para ir cerrando y entendiendo que somos una asociación científica, queríamos consultarte qué avances científicos recientes existen en prevención y tratamiento de la muerte súbita cardíaca.
La muerte súbita cardíaca ha cobrado mucho interés en las sociedades científicas últimamente, principalmente en la identificación de cuáles son las personas que pueden sufrir mayor riesgo o estar en riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca. Uno de los puntos importantes tiene que ver con la evaluación de los genes que se asocian a mayor predisposición de muerte súbita cardíaca. Como mencionamos antes, hay cardiopatías estructurales, como pueden ser las miocardiopatías hipertróficas, que hasta hace algún tiempo nosotros mencionábamos como idiopática. Últimamente sabemos que todas ellas están relacionadas con algunos genes que alteran la estructura de algunas proteínas específicas del tejido miocárdico, y ese músculo, que es un músculo anómalo desde nuestro nacimiento, tiene más predisposición, suele tener mayor predisposición al desarrollo de arritmias letales, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. También del mismo modo mencionamos algunos síndromes genéticos, como pueden ser los síndromes de QT largo, el síndrome de Brugada, que son canalopatías relacionadas con la conductancia a algunos iones en nuestro cuerpo y que también se asocian a genes. El desarrollo en este tipo de estudios genéticos ha progresado muchísimo y cada vez se identifican más cantidad de genes. Por otro lado, se sabe que no hay un solo gen, sino que suelen ser multigénicas las causas de estas cardiopatías, y en el tratamiento de estos pacientes también empiezan a aparecer algunas intenciones de analizar genéticamente quiénes van a responder a un tratamiento y quiénes van a responder al otro. Otro de los avances que ha habido en el último tiempo tiene que ver con la pesquisa de algunas arritmias precursoras de desarrollar muerte súbita, como pueden ser taquicardias ventriculares no sostenida, y en ese caso existen muchos métodos de análisis del ritmo cardíaco implantable que pueden detectar en mayor cantidad de tiempo la presencia de arritmias que suelen ser más difícil de encontrar en los típicos Holter que nosotros hacemos, que es el registro de la actividad eléctrica cardíaca durante 24 y hasta 72 horas. Hoy en día con los loop recorder podemos tener implantado un grabador de eventos cardíacos hasta 6 meses. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología de la telemedicina nos permite que los eventos que las personas presenten puedan ser rápidamente detectados por un especialista que tenga una alarma en su teléfono o en su reloj con los smartwatch en los cuales se puede detectar una actividad anómala, y eso puede servir no solo para diagnóstico, sino para activar un tratamiento. Por otro lado, los desfibriladores externos automáticos creo que sin duda vienen hace mucho tiempo ya en nuestro terreno. Pero me parece importante mencionar que esto tiene que transformarse en una política pública para que esté disponible y accesible a la sociedad. Nosotros en la Argentina tenemos desde hace un par de años una ley nacional de prevención de muerte súbita en la cual se sancionó que debe existir en los lugares donde circule mayor cantidad de gente de un número determinado accesibilidad a desfibriladores externos automáticos, capacitaciones en reanimación cardiopulmonar, en las maniobras y en la utilización del desfibrilador externo automático. Esto es algo que se sancionó, desgraciadamente no todas las provincias, de hecho muy pocas han adherido a esta ley, pero considero que es un avance no solo científico, sino que además tiene que ver con una cuestión de una política pública para abordar esta problemática.
Y por último, si yo quiero que el programa de soporte vital venga a mi escuela, a mi club o a la institución en la que yo me manejo a dar un curso de RCP y utilización del DEA, ¿ustedes lo hacen? ¿Y por qué medios me puedo contactar?
Sí, nosotros tenemos dentro de nuestro programa de soporte vital actividades específicamente programadas y organizadas con muchas organizaciones sociales, otras sociedades científicas, con otras instituciones de educación y de salud, y la programación de esto se hace a través de un contacto que puede ser a través de un correo electrónico que es soportevitalunr@gmail.com, y también estamos en Instagram como soportevitalunr y nos pueden contactar formalmente a través de un correo electrónico y si no, directamente a través de las redes pueden iniciar nuestro contacto y nosotros los referenciamos para esto.
Rodolfo, gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Si tuviéramos que quedarnos con una idea de esta charla sería informarnos, cuidarnos y estar preparados puede marcar la diferencia en los momentos más críticos y salvar una vida. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Ciencia aquí en Acrecast. Esperamos que esta conversación los inspire tanto como a nosotros y que los motive a seguir aprendiendo, compartiendo y cuidando de la salud, la propia y la de quienes nos rodean. Hasta la próxima.